Vamos a hablar de las herramientas que para nosotros son indispensables para usar para este año y para el año que viene, que la verdad que pueden generar una ventaja competitiva, te pueden hacer crecer en facturación, en ventas, en tranquilidad, porque al final yo soy vago, Feli. Yo soy muy vago y yo quiero tener la máxima productividad que pueda con el menor tiempo dedicado posible. Así que charlemos un poquito de esto.
Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
Yo creo que si hay algo que son fanáticos es eso, de la productividad. Yo, de hecho, no sé si le pasa a mucha gente, no sé si a vos también te pasa, pero eso de que cuando, no sé, me estoy haciendo el desayuno, mientras pongo la tostada, o sea, pienso específicamente mientras pongo. ¿Qué hago primero? Pongo la tostada, así mientras voy poniendo el café, que igual tarda, recién ahí, no sé, corto la fruta, porque ahí sí tengo tiempo. ¿Y tiene sentido cuánto tiempo gano? No sé, pero no puedo evitar hacer eso. Es más fuerte que yo, no sé, no puedo. Entonces, en este capítulo lo que vamos a hacer es contar las herramientas de productividad y que usamos en el día a día y que estamos todo el tiempo investigando y viendo para que nuestro negocio sea más ameno, más fácil, conectado con todo el equipo con el que trabajamos y que haya comunicación. Entonces vamos a dar todas esas herramientas en este capítulo.
Se van a sorprender un poco porque van a ver cosas, algunas cosas novedosas, pero van a ver algunas cosas muy clásicas. Nosotros somos bastante clásicos, ¿no? Entonces, ¿cómo se usan esas cosas clásicas de manera productiva? Bueno, vamos tirando, vamos haciendo una y una, ¿no? A ver, si quieres empezar vos.
A ver, de las cosas que más uso en el día a día, hoy en día, en otra época era la realidad, es que es que quería anotar algo, lo que fuera, escribir algo, sentarme a pensar. La realidad es que era Google Docs. Hoy en día, Notion le fue ganando terreno. Notion, que se escribe Notion, para los que no lo conocen, es la verdad que como la competencia de Google Docs, pero tiene algunas ventajas interesantes para mí. Que además de que como que es más canchero y no sé si vieron que Google Docs es como el Word. La verdad que creo que lo que hicieron fue copiemos Word. Notion lo que tiene es que yo no soy programador ni nada parecido, pero me siento un poquito más programador al usarlo. Porque tenés muchos shortcuts. O sea, como que quiero armar un checklist, toco barra diagonal, C y Enter y ya se me aparece checklist y un montón de cosas que Google Docs tiene, pero esto está muy pensado para eso y tiene como funcionalidades para arrastrar bloques. Entonces, por ejemplo, yo en Google Docs quiero poner algo arriba que otro, que otra, un párrafo arriba del otro, yo lo que hago es control X, lo corto, voy arriba, lo pego. En Notion lo arrastras directamente, entonces tiene muchas ventajas. Entonces, para todo lo que es escribir, sentarme a escribir cosas, para todo lo que es mi lista de tareas semanales, lo tengo ahí en un checklist. No sé, planifiqué un libro, lo planifiqué todo en Notion. Todo eso yo me pasé a esa herramienta. No sé si vos la probaste.
Yo la probé, de hecho contraté como una asesoría en eso. La empecé a usar, me parece buenísima, no era lo que necesitaba yo en ese momento, pero sí lo que saco de esto es lo que se llaman software no code, que básicamente es lo que vos dijiste, me siento un programador pero no sé programar. Entonces, esto Notion es un software no code. Hay un montón ahí y cada vez que me lo mencionan yo digo, me tengo que meter en esto. Hay otro que se llama Airtable, creo. ¿Qué son esas? Son cosas que digo, wow, no puedo creer que puedo hacer esto. Puedo diseñarme medio una base de datos, un software, sin tocar código. Entonces, me parece que Notion, bueno, tomó mucha, mucha relevancia. Yo lo recomiendo. No creo que reemplace a Google Docs. Creo que es complementario. Creo que Notion es buenísimo para centralizar toda la información en un solo lugar. Por ejemplo, si tenés equipo de trabajo, todo está ahí. Todo lo manejamos de esa manera y después tal vez tengo que linkear con un Excel, con un Google Sheet o con un Google Doc para tener más información o con otras herramientas. Lo bueno en Notion es que le puedo poner links a otros lugares y son bastante lindos y bastante flexibles. Es como que te armás tu software.
Tal cual. Pues otra herramienta que uso muchísimo, yo la verdad no me di cuenta, pero pensándolo ahora lo uso muchísimo, es Excalibro. Se escribe Excalibrau, digamos.
Nada, tus dibujitos para dibujar mágicos.
O sea, yo dibujo mucho, me doy cuenta, es raro. Yo soy ingeniero, pero para explicar cosas, digo, cuando generamos contenido para seminarios, cuando quiero hacer un proceso de ventas para pasárselo a mi equipo comercial. Últimamente, la realidad es que estoy dibujando mucho, entonces flujo, dibujitos simples, ¿no? Pero la verdad que uso mucho esto de dibujar y es re cómodo, se transmiten muy bien las cosas, es divertido. Eso, la verdad que lo uso un montón. Y esto que decías de lo no-code, creo que sí, está tomando como un montón de relevancia. Creo que hasta vos me habías contado que en esto de Airtable conocías a no me acuerdo quién, creo que me habías contado vos, que tenía desarrollado en este sistema todo su sistema de finanzas, de contabilidad de la empresa. O sea, obviamente tenés que dedicarle un montón de tiempo, muchas veces te conviene contratar algo que ya está desarrollado, pero si uno siente que quiere hacer algo muy a medida.
Exacto.
Y no querés contratar un equipo de desarrollo porque creo que todas las personas que conocí que se metieron en eso, o sea, todas las pymes que dijeron voy a desarrollar algo, se arrepintieron. Todas, porque es carísimo, procesos re complicados, uno no es profesional. Uno le dice, sí, quiero el botón acá, pero no sabes. Entonces, por ahí tener una herramienta un poco más flexible a veces tiene sentido.
Yo, por ejemplo, no suelo recomendar estas no-code, excepto para algo que realmente le vayas a dedicar tiempo. Entonces, por ejemplo, prefiero mil veces que usen Trello, que ya es una herramienta que sigo recomendando siempre. Trello es, te dice, tipo, mueve esta fichita para acá, así como muy concreto, no tenés flexibilidad, pero...
¿Pero para qué se usa? O sea, ¿para qué lo usas?
Claro, para gestión, por ejemplo, para gestión de proyectos.
Para gestión de proyectos con equipos. Entonces, tenés varias personas, están las columnas. Claro. Entonces, vos, por ejemplo, una cosa que nosotros, para esto los videos. Cuando sacamos nuevos videos, se pone en Trello... Por ejemplo, sacamos 4 videos nuevos, los ponemos los 4 en a producir. Después agarra eso el equipo de diseño y lo va moviendo de columna cuando ya está hecho. Por ejemplo, ya está en, no sé, en postproducción, después ya está listo, después ya está lanzado y está colgado en la plataforma y lo van moviendo ellos ahí. Y uno tiene una visual completa de cómo todo el proceso de lo que estamos haciendo va avanzando. Y se puede usar para lo que queramos, ¿no? Para cualquier otro proceso de la empresa.
Claro, eso lo puedes hacer también en Notion. Lo que pasa es que cuando vos te pones a diseñar un proceso, Trello ya diseñó 10 millones de procesos y lo depuró. Ahora, si vos vas a ir profundo en eso y te vas a meter y sos fanático de los procesos y querés tener una ventaja competitiva, pero estás dispuesto a dedicarle una cantidad de horas razonable, tiene sentido Notion o tiene sentido estos no-code. Yo, últimamente, estoy inclinándome más por la simpleza. No sigo usando Notion porque yo pienso que me va a dedicar mucho, me va a tardar muchas horas en aprender y hacer algo bueno. Si yo estuviera dispuesto a hacerlo, definitivamente me meto con Notion. Como no estoy dispuesto a hacerlo y tengo otras prioridades, no me meto con Notion.
Sí, es por eso, es relativo. También es uno cuánto le divierte. A mí creo que me llevo. Yo me vi 3 videos de YouTube de 15 minutos cada uno. Eso es todo lo que hice y aprendí a usar la plataforma. ¿Es mucho o es poco? Bueno, no es poco, ¿eh? Pero bueno. Es algo que todos los sistemas uno tiene que acostumbrarse, ¿no? Y después hay una cosa interesante que tiene Dani, es que él graba absolutamente todas las reuniones que tiene, todas. Cuando digo todas es todas. Entonces, ¿por qué, Dani, grabas todas las reuniones que tenés en tu día a día?
Claro, esa es, en realidad uso Zoom, es una herramienta súper simple, pero tengo la versión paga. Grabo todas las reuniones, todavía no estoy haciendo nada tan... ahí, o subidas a YouTube en forma privada o en mi computadora. Entonces yo digo, imagínense un foco, ¿no? Reuniones con potenciales clientes.
Por ejemplo.
Y agarro las del año pasado, poner que tengo 150. O con clientes, las tengo bien parametrizadas también, ¿no? Es tipo, grabo todos, sé cuáles son con clientes, sé cuáles son con potenciales clientes. Entonces de repente yo digo, en algún momento me voy a meter con inteligencia artificial... Y le voy a decir, hacer un Dani GPT, no sé, o voy a decir, te meto a todas estas reuniones con clientes que tuve, sácame los patrones, sácame textos para redactar para anuncios, dame ideas de nuevo contenido, ayúdame a, sí, a sistematizar la atención al cliente en base a las necesidades que tiene. No sé exactamente qué voy a hacer, pero lo que sí sé que no voy a poder hacer es grabar retroactivamente mis reuniones. Entonces, el Zoom con grabación, buenísimo. Después hay una aplicación que la usé, no la estoy usando ahora, que se llama Fireflies, que básicamente en cada reunión te la transcribe, te la resume, te dice los puntos principales, cosa que me pareció que está bueno, pero igual yo después lo voy a hacer, como ya la base es tener grabada la reunión.
Sí.
Después la otra, hago copy-paste de la transcripción, se lo meto al chat GPT, de alguna manera lo voy a resolver. Ahora, si yo estuviera queriendo hacer ahora algo con esas reuniones, ya sí usaría un programa como Fireflies, que ya te da todo como más llave en mano.
Sí, creo que esta herramienta Fireflies está específicamente buena para desgrabar la reunión en el texto y que haya un resumen y para compartirlo con miembros del equipo que por ahí no pudieron asistir. Entonces, eso pasa mucho. O mismo yo mismo. Yo la verdad que hay reuniones de equipo donde no voy porque por ahí si voy ya me meto y opino mucho y ahí sé que no quiero que sea todo lo que yo digo. Entonces, no sé, la reunión, por ejemplo, de vendedores. No, la tiene el equipo de ventas con el líder de ventas. Yo ya no voy, no me meto. Ahora, me gustaría tener un resumen de qué pasó en la reunión de Customer Success, qué pasó en la reunión de venta,
buenísimo,
qué pasó en la reunión de finanzas. Y que me lleguen, yo leo. Después, la verdad que puedo acompañar, porque si no, ya las cosas más chicas, no sé qué es lo que está pasando. Y no es que yo quiero interferir en eso, pero sí te da una visión global del negocio. Entonces, ¿cómo haces para estar sin estar? Bueno, sí, pidiendo que pongan eso.
Tenés que hacer eso ya. O sea, no, esperá, hablemos en serio. O sea, claro, vos que ya estás como más en la parte estratégica. A ver, por varias razones. Primero, que yo estoy pensando, y esto lo tienen que hacer todas las empresas, hasta nosotros podríamos llegar a desarrollar un software para esto. Es así, vos grabas, por ejemplo, una reunión con finanzas. Después, se la mandás a marketing, el resumen, pero orientado a las cosas que le interesan a marketing solamente. Entonces es como que le decía a ChatGPT, che, mira, hacemos un resumen de esto para el gerente de marketing que necesita estar enterado de esto, esto.
Está bueno eso.
O vos, por ejemplo, que yo te diría, Feli, que todos los vendedores nuestros que hoy no lo están haciendo, me parece, no estoy seguro, graben todas las reuniones. Lo mismo, le damos el insight a marketing, no reunión por reunión. Metemos todo el texto de todas las reuniones y después le decimos a una inteligencia artificial que nos saque las nuevas tendencias de lo que están hablando. O sea, no podemos no hacerlo. Es una locura.
Sí, sí.
Y es fácil dentro de todo.
Sí, sí. La verdad que hay que empezar a aprovechar. Después también hay softwares específicos para que se meten en las reuniones de los vendedores y le pasan al gerente de ventas si cumplió o no con el proceso. Y están desarrollados para eso. Entonces, tuvo la apertura que nosotros... El vendedor hizo la apertura que nosotros le dijimos que tenía que hacer.
¿Qué porcentaje de tiempo habló el vendedor por sobre...? Esto lo decía Firefly.
Sí, sí, sí. ¿Qué porcentaje habló? Porque nosotros le decimos... es obligatorio en realidad para el vendedor no hablar, sino escuchar. Entonces, si de repente, claro, está el reporting y estuvo hablando el 90% de la reunión, decís, pero claro, nosotros no nos vamos a estar metiendo en todas las reuniones. ¿Qué es lo que hago yo? Yo cada tanto me meto en algunas reuniones, pero ¿qué pasa? Son distintas esas reuniones. Obviamente el vendedor sabe que estoy yo y se preocupa mucho de estar cumpliendo todos los pasos. El tema es en todas las otras reuniones, que tienen 9 reuniones por día, con miles de personas que no saben qué es lo que está pasando. Entonces, estas herramientas, si uno quiere profesionalizar, por ejemplo, el área de ventas o cualquier otro área, empiezan a tener sentido, ¿no?
Sí. Voy a decir una más y después quiero decir como siempre la parte de arriba, cómo pensar las herramientas. Después igual vos seguramente tenés algunas más. Una que uso hace un montón de tiempo y no entiendo cómo la gente no la usa es LastPass, que en realidad hay muchas aplicaciones que es para gestión de contraseñas.
Sí.
Donde vos te tenés que acordar de una y solo una contraseña, que es la de acceso a LastPass, y después te autocompleta en todos lados.
Sí.
Es verdad que ahora Google tiene algunas cosas, pero no es lo mismo, porque ahí yo puedo guardar incluso notas, cosas que no son una contraseña para acceder a un sitio, notas privadas, lo que sea, que quiero tenerlo todo centralizado en un lugar. Yo lo uso todo el tiempo.
Yo también. Yo tengo la de Chrome, por ejemplo, que me la completa automático, pero algunas no agarra, no sé qué. Yo siempre tengo las dos en paralelo.
Sí, yo también.
La verdad que por si acaso tengo las dos en paralelo. Por ahí más de obsesivo, ¿no? Es que la mayoría de las veces por ahí uso directamente lo de Chrome, pero cuando me pasa... No encuentro la contraseña de esto. Y Chrome sé que no se acuerda porque lo que sea, se me reinició, estoy en otro lado. Entro a LastPass y lo reviso y muchas veces me ha salvado. Entonces, eso creo que es importante. Y después, a ver, cosas normales del día a día. ¿Qué es lo que usas? O sea, con tu día a día, ¿cuáles son las aplicaciones que más usás, las herramientas?
Soy bastante clásico, he probado un montón de cosas, pero finalmente me termino quedando con las básicas. Hasta te digo que uso Notepad. O sea, ahora, bueno, me pasé a Mac, uso Notes.
Pero pará, vos
Sí.
decís clásico. Primera pregunta, ¿anotás algo en papel y lápiz o nunca jamás nada en la vida?
No, poco. Poco solo cuando quiero planificar algún contenido y quiero irme a algún lugar y no tener la distracción de la tecnología. Pero en general no. Ah, hay una cosa que me quiero comprar, que no está en Argentina todavía, pero voy a ver alguna forma que me llegue, voy a esperar a que llegue, que se llama Remarkable. No sé si lo escuchaste alguna vez.
Creo que sí.
Remarkable es como un ebook. ¿Vieron los Kindle, los ebooks que vos lees un libro con tinta digital que no te molesta la vista? Pero Remarkable es lo mismo, pero para tomar nota. Vos de repente escribís a mano o dibujás, eso te va quedando guardado, se sincroniza con tu computadora y además lo que escribís a mano te lo pasa a texto Word, a texto digital.
Claro.
Entonces yo digo, está buenísimo porque para mí esa es una tendencia a futuro que es, yo quiero desconectarme de la tecnología, eso no tiene internet, no tiene un montón de cosas. Pero yo me lo llevo a algún lado y después me meto a mi computadora y lo tengo. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Cuando escribo a mano, después tengo que llegar, transcribir todo lo que escribí y está bueno, pero es un poquito molesto.
Sí. A ver, yo el problema que tengo es que no sé si ya casi que me olvidé cómo escribir a mano. Ese es
Ah.
mi tema. O sea, la verdad que escribo, estoy muy, muy poco acostumbrado. Entonces, bueno, esas herramientas. Pero sí hago, bueno, algunos bocetos. A veces cuando tengo que pensar un concepto que digo, a veces pero
Sí.
pocas veces, tengo algún papel y lápiz ahí. Y nada, después las herramientas que yo uso mucho en el día a día, que esto por ahí sería lo clásico. Por lo menos, hay cosas que son clásicas para nosotros, pero no necesariamente para todo el mundo. Por ejemplo, Google Calendar. Usamos mucho, bueno, Calendly, que es una herramienta que te muestra tus espacios disponibles en Google Calendar. Eso se usa mucho para ventas o cuando uno quiere tener una reunión. Es para evitar, vieron el típico, bueno, vos qué, ¿cuánto puedes? Bueno, dame tres opciones. Martes a las 3, jueves a las 4. Uy, yo eso no puedo. Bueno, dame más opciones. Bueno, Calendly sirve para eso y que se te sincroniza con Google Calendar. Y un hack que yo uso, que se lo recomiendo a todo el mundo de la empresa que lo haga, de Google Calendar, es que configures, porque es algo que no viene por default, que cada reunión o cada bloquecito que uno tiene puesto te llegue por mail media hora antes. O sea que te avisa ahí. Entonces, pues ya hay muchas cosas que son reuniones que uno tiene con personas físicas. Primero que está bueno que te avise media hora antes, porque me ha pasado más de una vez de, uy, tenía esto, me había olvidado, porque uno tampoco mira todo el tiempo. Pero yo también me pongo bloques, por ejemplo, de, no sé, escribir tal cosa, ¿sí? Entonces me la anoto. Y algunas veces se saltea esas tareas y claro, te quedó en calendar y se perdió para siempre en el éter. Y como te llega por mail, me garantiza a mí que nunca jamás me puedo olvidar de nada. Porque tengo como ese doble chequeo de que, listo, se me pasó, mirá, por ejemplo, tenía que ir al banco acá y dije, uy, no tengo ganas de ir al banco, por ejemplo, bueno, no fui. Pero si me acuerdo, lo muevo, pero si me olvido de moverlo en el calendario, lo tengo en el medio, lo muevo. Entonces nunca al final se me pasa nada. Porque tengo ese, hay que pasar parte de configuración y pones que te avise media hora antes de cada evento por mail. Eso para mí
Sí.
me parece clave.
Voy un paso más arriba y quiero contar, yo antes era bastante fanático, pero hace 10 años bastante fanático de investigar programitas nuevos todo el tiempo. Y después entendí que el programita tiene mucho menos incidencia en mi productividad que en mis procesos. ¿Qué quiere decir esto? Es, si yo uso el mejor programita del mundo y tengo malos procesos, no va a pasar nada. Si yo uso un programita muy básico o ninguno, y tengo buenos procesos para pasar un montón de cosas. Entonces, yo de repente digo, como te dije, uso Notepad, uso el Google Docs, que es como el Word de Google, uso el Google Calendar, uso el Zoom, LastPass, y te diría que ahí me quedé. Y decís, che, ¿cómo puede ser? Obviamente nuestra empresa usa un montón de otras cosas, depende del área, ahora están implementando un software de finanzas, porque ya se volvió súper complejo finanzas. Pero, a ver, para mí lo más importante es, ¿cuán rápido puedo iterar? De nuevo, por ejemplo, yo uso tablero de control donde todas las semanas voy controlando cómo son las métricas, los indicadores de lo que quiero lograr. Y eso lo hago en Google Sheets, que sería como el Excel. ¿Para qué necesito un megaprograma? Después anoto las cosas en Notepad. Si tengo muchas tareas, uso un programita tipo Todoist, uno muy sencillo. Entonces es como que digo, le quité mucha relevancia al software. Y le doy mucha más relevancia al resultado o al proceso que tengo que generar con eso. Entonces, después, si necesito un software genial, la verdad que muchas veces no lo necesito. Y la gente está muy obsesionada con cuáles son las mejores herramientas, como yo lo estaba hace 10 años.
Sí, tal cual. Y después, bueno, varias herramientas que empecé a usar yo y que recomiendo que toda la gente que siente que se tiene que empezar a meter en contenido, que es algo que siempre, que en este podcast siempre decimos que hay que animarse, hay que meterse en contenido porque es el futuro. Muchas herramientas que hay que aprender a usar, porque también uno tiene la barrera de decir, suponete, quiero grabar un podcast. ¿Cómo se graba? ¿Qué filmo y se sube directamente a Spotify? No, bueno, hay un montón de herramientas. O lo mismo con YouTube, o lo mismo con subir videos a Instagram. Entonces, todas las herramientas que aprendamos a usar para mí en ese sentido, te empiezan a quitar barreras. Y entonces, al final, uno le pierde el miedo a generar este contenido. Y bueno, yo las herramientas que más uso es, por ejemplo, para grabar en YouTube, la que más uso es una que se llama OBS, que es como la más profesional, la que usa casi todo el mundo de los streamers y eso. Es para grabar tu pantalla. Mientras estás filmando, poder poner una ventana y que se vea lo que está pasando en otra ventana, no sé, en un video que está sucediendo, o uno quiere poner un gráfico y que se vea el mismo tamaño que tu cara. Súper simple y te graba muy bien. Después, para grabar videos cortos, y eso yo uso mucho la herramienta interna de TikTok, porque es súper cómoda. Por ejemplo, yo para grabar videos de Instagram, los grabo en TikTok. Los grabo y después tengo un equipo que los descarga y los sube a Instagram, por ejemplo. Pero es tan cómoda la herramienta de TikTok que lo grabo ahí. Después, si no, una muy parecida, que es para mí igual de buena que la de TikTok, es CapCut, que se escribe CapCut, que también está bastante buena, que es también lo mismo, como que es muy fácil editar, agregarle partes, sumarle efectos. Tiene que ser algo muy cómodo para gente, no, yo no soy profesional de la edición del sonido y video, entonces tiene que ser algo como muy práctico. Entonces, todas esas herramientas, yo también me metí a aprender a usarlas, porque uno dice, bueno, si no me grabo con el video, con la función de video del teléfono, pero ahí te empieza a estás como medio atado de manos, porque tenés que pedirle después a la gente, me agregás en postproducción acá esta imagen. Yo me di cuenta que era muy tedioso quejar 1000 notas después que grabás el video. Digo, ah, lo hago todo de una, lo hago yo, me pongo la imagen que quiero, del tamaño que quiero, pero bueno, hay que aprender a usar esas herramientas.
Totalmente. Bueno, por mi parte, nada más. No sé si vos tenés alguna otra.
Creo que eso es lo principal del día a día. Son las herramientas clásicas y empezar a darle espacio a las inteligencias artificiales para mejorar nuestra productividad, ¿no?
Perfecto. Bueno, gente, gracias por escucharnos. Si todavía no lo hicieron, suscríbanse. Spotify, Apple Podcasts, YouTube, donde sea que estén escuchando, le dan al botoncito. Ahora pausan el episodio y le dan al botoncito. Nos vemos la próxima. Chau.